Sapiens Digital con Alfredo Moreno en Territorio Sur.
Diez de la mañana, 8 minutos, y como todos los miércoles tenemos nuestro espacio informático y de la mano del señor Alfredo Moreno, que le damos ya los muy buenos días. Alfredo, ¿cómo estás?
Todo muy bien, todo muy bien.
Bueno, ¿ustedes? Me alegro. Muy bien.
Bueno, espero que los oyentes también estén
Esperemos
bien.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Y no sé.
Bien.
Bueno, donde hay un mango viejo Gómez, como
exactamente,
decía la canción.
Donde hay un mango viejo Gómez. Bueno, a ver... antes que empezar con tu exposición de la columna, ¿viste que hay todo un manejo de lo que tiene que ver con los bitcoins y con todo lo que es la tecnología, estas estafas piramidales que se están haciendo con respecto justamente, ¿no?, a la tecnología que se utiliza con las monedas virtuales? ¿Qué tenés para decir así muy simple de esto?
Mirá, eso ya tiene las estafas y la especulación financiera al margen de todo el sistema bancario y de control monetario que tiene cada país.
Uh-huh.
Era algo que era previsible que suceda, porque no hay control del Estado, del mercado bursátil, y obviamente si no hay control del Estado, no hay control
del procedimiento gubernamental. Claro.
Pero lo que tiene de interesante eso de que hago lo que quiero... desde el punto de vista de la parte político-social de la tecnología, es que fue un anclaje a un pensamiento en Europa, donde cuando se empezó, post-punk. O sea, de ahí empezó a crearse un pensamiento que hoy lo conocemos porque se dicen libertarios.
Sí.
Lejos están de ser libertarios, en el sentido de que vamos contra las políticas del Estado, no queremos controles. El no querer controles permitió que la gente empiece a comprar Bitcoin, a especular en la bolsa, experiencias como la hemos visto aquí frente a la universidad, colas de gente vendiendo su iris,
¿vos sabés
que le pagaban con 30...
Sí.
Bitcoin, para que especulen.
Desde mayo hasta la actualidad, conozco gente que todavía le siguen dando 6 monedas por mes.
Sí, sí.
Y eso le sirve, por ejemplo, para afrontar los gastos de expensas.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? Digo...
Si así van, digamos. Es un crecimiento hormiga,
claro.
Pero en algún momento, cuando ya pasaste de hormiga a ratón, tal vez... ya sos apetecible para una estafa.
Claro, claro.
¿Por qué la estafa? La estafa no se produce por un problema en el diseño tecnológico que tiene lo que respalda la aseguranza de las transacciones de Bitcoin, que es el conocido blockchain.
Ajá.
El blockchain es una tecnología muy segura, muy segura. En algún momento podemos hablar mucho de blockchain, pero es muy segura... Está muy probada, fue desarrollada por un matemático japonés porque es una estructura algorítmica compleja. Pero, ¿qué pasa? Para que el blockchain que se pueda instalar y desarrollar, como trabaja en un concepto de red, de cadenas, cadenas de nodos, cada nodo es un centro de cómputos donde están los servidores que procesan parte de la transacción de Bitcoin. Entonces las transacciones están como fragmentadas. Vos tenés las operaciones que se hacen sobre blockchain, no están en un lugar único, están partidas. Entonces a eso le llaman mineros, trabajo de minería de datos, ¿no?
Claro.
Entonces esos fragmentos luego se unen lógicamente y ahí se completa la transacción. Con lo cual, si alguien rompe una transacción, no tiene todos los datos para poder armarla completamente y robarte.
Mira.
Con lo cual, la estafa
se
hace como cualquier estafa. Si vos me decís a mí, te vendo esto y te doy una garantía y yo te creo y te lo acepto, y luego tengo un problema y quiero ir a la garantía y no te encuentro más a vos, pelito para la vieja, como sí. se dice, ¿no?
Mira, estaba pensando porque, bueno, ahora surge también Casilda, digamos, hay 900 afectados también a otra de estas estafas piramidales, como ocurrió hace unos días en San Pedro. También hay en el norte de Santa Fe, hay otra denuncia de otra de las estafas. Bueno, digo, a ver, ¿y por qué se produce todo esto? Trataba de pensar en esto, ¿no? En un país que está con una crisis profunda a nivel económico y social, la gente que tiene un ahorrito o algo, piensa en algo de salir rápidamente de esa situación y entonces empieza a invertir sin conocimiento lo que es. Si vos claro. me preguntas qué Bitcoin, yo te puedo decir es una moneda virtual, pero nada más que eso.
Claro.
No tengo idea de cómo es el manejo. De... Ahora, te decían que te daban un interés de no sé cuántos por ciento en dólares. ¿Cómo decir? Pero no te lo da nadie a eso. No es dudoso. ¿No? Uno no debe empezar. Es tanta la desesperación que uno termina apostando a eso azarosamente
y
para
sí,
ver qué pasa.
Claro. Y nos olvidamos de aquel viejo refrán que también se dice en el barrio, ¿no? Cuando la limón es grande,
exactamente.
Hasta el santo
hasta
desconfía.
El santo desconfía.
Es decir, yo entiendo, porque en las necesidades uh-huh. que estamos viviendo en la Argentina, en términos económicos, con un impacto social muy grave, para que una persona haga una cola, como la hemos visto, de una cuadra y media, para vender el iris
exacto.
a cambio de 30 bitcoin, y que esos bitcoin luego lo empieza a transaccionar uh-huh. en la plataforma WorldCoin, ¿por qué ellos pagan con algo que es digital,
sí.
que no tiene valor de mercado? Porque no es que vos decís,
claro.
bueno, esto te lo convierto y me voy
no
a comprar
tangible.
Un kilo de
claro.
un kilo de carne.
Claro, no es tangible, exactamente.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, tenemos que empezar a despertarnos nosotros
exacto.
de varias cuestiones que se van a vivir acá, porque efectivamente la necesidad económica está, la necesidad social está. Y ahí es donde abrevan todas estas aventuras que luego nos terminan perjudicando. Porque,
totalmente.
¿No?
Tengo un amigo que trabaja y que le reditúa mucho este trabajo con los Bitcoin. Entonces le pregunté, yo le digo, mirá, perdón por ser autorreferencial, pero
sí.
le digo, che, me gustaría que me expliques un poquito cómo, de qué se trata, a ver si, bueno, uno puede invertir. En primera medida me dice, lo que vas a invertir en el Bitcoin, vos tenés que dar por perdida esa plata.
Claro.
Si no la das por perdida, la vas a pasar muy mal. Yo estuve durante toda la pandemia, me dijo mi amigo, pensando y tratando de reestructurar cómo tenía que hacer con lenguajes matemáticos, él es ingeniero, con lenguajes matemáticos poder hacer la inversión para no tener que... Y eso pasé varias noches en vela pudiendo pensar en eso. Digo, bueno, mucho más difícil de lo que uno piensa.
No,
uno
no,
le
es,
dice,
es difícil.
Claro.
Y así todo, aunque tengas... formación matemática no te puede ir bien. Digamos.
Claro, exactamente.
A mí lo que me resulta, porque estas cosas, cuando salió, porque esto no tiene, no es ahora.
Sí.
Nosotros ahora estamos en una crisis económica.
Uh-huh.
¿No? La Argentina tiene casi 6 millones de pobres nuevos en 9 meses.
Exactamente.
No veníamos en esta crisis en los últimos
años. No, se ha profundizado.
En los últimos años.
Sí,
¿no?
sí, abruptamente.
Bueno, esto de Bitcoin, por lo menos, tiene... Está del año 2000,
claro.
El blockchain es una tecnología con la cual se está realizando todo el intercambio comercial a nivel global. Todas las cancillerías ya instalan tecnología blockchain para poder vender y comprar cosas a nivel internacional. El comercio internacional es muy seguro eso.
Claro.
La transacción vía blockchain.
Siempre fue virtual, ¿no? El Congreso Internacional, claro,
claro.
Porque digo, las transacciones pasaban...
Van, claro. Vos le compras a China, a Japón,
exacto.
a Estados Unidos, le vendés.
Uh-huh.
Pero ahora ya está como impuesto esta
sí.
tecnología. Para
claro.
esas. Ahora, el problema de la especulación es, mientras más gente yo ponga acá, no me importa, porque el beneficio para mí no es quedarme con 100 millones, sino con 100 millones de personas que ponga cada uno, no uno que ponga 100 millones.
Claro, claro. Es
ese
cierto.
Es el concepto.
Bueno, y además lo que pasa en esto, digo, y entiendo que pasa en los pueblos, que es una comunidad muy chica, que se corre del boca a boca, porque los primeros tipos que invierten les pagan lo que le dicen. Esto es lo loco, digo, conozco casos de gente que se ha comprado un departamento con lo que ha sido derredituado
claro.
en esta...
No,
en
no,
esta
basta que haya un caso de éxito para que todo el mundo
todo
lo empiece
el mundo
a mirar
quiera, entonces,
y piense que eso es lo normal.
Totalmente. Bueno, casi lo que están diciendo, lo que pasó en San Pedro, en esta estafa piramidal, que dejaron ya de pagar a todos los que ingresaron dinero, gente que ha vendido hasta sus propiedades para poder hacer esto. Bueno, evidentemente lo que está pasando es que el boca a boca empezó a correr y todo el mundo fue a apostar. Estamos hablando de 20.000 personas, 12.000 personas en una comunidad de ¿cuánto? 50, 80.000, 100.000 que tenga... Estamos hablando casi de un 10% o 15% de los habitantes de un pueblo que va a poner y especular con el dinero.
Mirá vos, no sabía lo de la estafa de San Pedro, pero a mí me parece, está bien, cuando uno está desesperado y necesitado, puede cometer cualquier hecho que lo ponga en riesgo, ¿no? Pero vos pensás, ¿cómo es esto? Te registras en una plataforma de intercambio de Bitcoin, comprar y vender.
Sí.
Bueno, pones tus datos. Vos no sabés ni dónde está físicamente esa empresa.
Exacto.
Eso está en un paraíso fiscal. Ahí está todo este manejo. Uh-huh. Entonces vos no sabés nada. El día menos pensado, levantan y se van. ¿Y vos a quién le vas a cantar?
Claro.
¿A quién le vas a cantar?
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Entonces, no tiene sustento jurídico,
claro.
¿No? Está al margen, están al margen del sistema. Ahora, lo más increíble que esto de estar al margen alimentó el pensamiento libertario, ¿no?
Claro,
porque fue
claro.
Planteado así, parecía algo contra el sistema. Y ir contra el sistema no es esta la forma. Ir contra el sistema es pedir que el sistema distribuya, sea más justo, sea más democrático,
sí.
¿No? Mantenga las universidades, genere presupuesto bueno, los hospitales, la salud pública, la educación, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, la timba financiera es esto. Vos ponés plata y te puede ir bien, te puede ir mal.
Claro.
Vos sabés que justamente la noticia llega con que se está desmoronando la estafa piramidal en San Pedro. Rainbowex, que es la empresa, retiene el dinero de los inversores. La china Ali, que es la representante de la empresa, envió un mensaje por Telegram. Es decir, ya ni siquiera es todo virtual. Te tiran todo a través de las redes sociales.
Claro.
Ni siquiera hay un papel
bueno,
que te diga...
Bueno, fíjate vos, por Telegram, ¿no?
Claro.
También es importante empezar a relacionar estas cosas.
Claro.
Telegram es la red social de, no me acuerdo ahora el nombre, del ruso que fue detenido hace 2 meses en Francia.
En
París cuando terminó.
Exactamente.
Que él se fue de Rusia porque le pedían que regule los contenidos que circulaban por Telegram.
Exacto.
Y él dijo que eso era antidemocrático.
Uh-huh.
Y no iba a intervenir. El Estado, el gobierno de Putin, le dijo, señor, usted, esos están generando contenidos que son antidemocráticos para el sistema nuestro.
Uh-huh.
Bueno, no llegaron a un acuerdo, se fue de Rusia y se fue a vivir a California y ahora vive en Sudáfrica.
Uh-huh. ¿En Sudáfrica vive ahora?
Tiene 34 años y viajó en París con su avión privado.
Sí, claro, lógico. No. Estos señores tienen
ahora,
mucha plata.
¿Acusado de qué? Acusado de vuelta, que no regula los contenidos... que por ahí circulan contenidos ligados al narcotráfico,
uh-huh.
¿Sí? a la explotación sexual de chicos y de chicas, de niños,
uh-huh.
Porque la gente manda cualquier contenido. Si vos no regulás...
Lógico.
¿No? Y en este sentido, este empresario joven se une con Elon Musk. Porque Elon Musk...
Hace lo mismo
con
Brasil,
lo mismo,
¿no?
Fue expulsado de Brasil.
Claro, exactamente.
Por el mismo concepto. Y ellos... vuelven al mismo concepto de la libertad,
sí.
¿No? De la libertad en contra, si tienen un concepto de libertad, ¿cómo pueden negar el cuidado de una sociedad?
Claro.
Porque regular no significa prohibir,
no, claro.
Significa cuidar a la población.
Exactamente.
Entonces, ahí, juntando estos dos conceptos, uno entiende de cómo este pensamiento, que aparentemente es transgresor, lo que busca es... afiancar, digamos, anclarse en un pensamiento aparentemente transgresor, pero donde terminan convalidándose y fortaleciéndose las grandes empresas.
Sin duda.
Empresas que, por otro lado, aunque sea lo voy a dejar planteado, el miércoles que viene lo voy a desarrollar más,
uh-huh.
en mi última nota, el tema que trabajé fue cómo impacta el entrenamiento de la inteligencia artificial generativa en el medio ecológico, ¿no? En
sí.
En la ecología. Y como estábamos hablando de blockchain, blockchain es una tecnología que necesita tener varios centros de cómputos de alta capacidad.
Ajá.
¿Sí? Básicamente.
¿Qué son como servidores, digamos?
Como servidores. Ajá. Básicamente utilizan tal vez la red de centro de cómputo de Google. Google tiene 26, y ahora está terminando otro nuevo, 27 data center o centro de datos en el mundo. Estos centros de datos tienen la superficie de toda la universidad de sede de España de Avellaneda, para que te suene una idea. Tienen 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 servidores de procesamiento algorítmico y de almacenamiento de datos. Estos grandes, estas fábricas donde están estos servidores, llamadas centro de datos o data center,
sí,
al albergar todas estas tecnologías de base electrónica, ¿sí? Esta tecnología de base electrónica produce calor.
Claro.
Un servidor, una sala de servidor,
sí,
una sala donde hay 5 computadoras en un 1x1,
claro,
computadora de escritorio, vos le tenés que poner un aire acondicionado,
sí,
porque si no, no puedes estar, porque calienta el ambiente.
Exacto.
¿Sí? Ahora, ese calor que da, que se, todo ese calentamiento del ambiente que produce un data center,
sí,
donde trabajan los mineros del blockchain,
ajá,
u otros, cada vez que uno le hace una consulta a ChatGPT,
sí,
y contesta, por eso se dice que tiene poca inteligencia y lo que tiene es mucho músculo de procesamiento. Trabajan durante horas estos supercómputos.
Uh-huh.
Hay que enfriarlos.
Claro.
Y ya no te alcanza un equipo de aire acondicionado de 3.000 o 5.000 frigorías.
Sí.
Tienen sistemas de tuberías por donde circula agua.
Ah, mira.
Esa agua enfría el ambiente.
Sí.
Pero, claro, habría. Se puede buscar en internet, hay muchas fotos de los data centers, porque ellos lo muestran como una cosa de ingeniería hidráulica importante, y lo es, porque estamos hablando de superficies de 10 kilómetros. 5 kilómetros,
sí,
cuadrados.
Sí, impensable.
No, va, estamos hablando, no, de superficie, claro, de 2 o 3 metros. ¿No?
Sí, 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 sí.
Donde obviamente circula esta agua. Exacto. Ahora, esta agua, cuando enfría, se va enfriando el agua, dispara, saca un vapor a la atmósfera. ¿Sí?
Uh-huh.
Ese vapor son emisiones de gases.
Claro.
Esas emisiones de gases impactan en el calentamiento,
claro,
global actual.
Sí, sin dudas.
¿Sí?
Sin dudas.
Bueno, los data centers aportaron en el último estudio, lo voy a continuar el miércoles que viene, uh-huh, porque es largo el tema, ¿no? Hay un estudio sobre el cual yo me basé, de la Universidad de Stanford, que midieron el nivel de calor, cómo impacta, y lo subió en un 8%. O sea, todos nuestros que nos ponemos a jugar con ChatGPT, cada vez que... Voy a buscar el número duro porque,
sí,
que para quedar una idea. Cada vez que nosotros jugamos con ChatGPT y hacemos una consulta, estamos colaborando con ese calentamiento global.
Ah, mirá.
Porque nuestra consulta es respondida por el trabajo de un supercómputo.
Claro.
Que está alojado en alguno de estos data centers.
Que
por
recalienta,
ejemplo,
recalienta.
De Google, claro, o de Amazon, ¿no? Y entonces, para... bueno, ahora no la puedo encontrar, pero para que una consulta de ChatGPT pueda ser respondida, el consumo de agua que tiene el data center es equivalente a una botella de un litro de agua.
Wow. Yeah.
ChatGPT está disponible 24 horas al día,
mm-hmm,
¿sí? Y recibe más de 350 millones de consultas diarias.
Sí.
Está, la conclusión de ellos es que en un día, a nivel global, ChatGPT consume, evapora agua al medio ambiente, agua caliente, gases,
sí,
equivalente al consumo de agua de la ciudad de Londres.
Wow.
Para tener una idea comparativa, ¿no?
Y hablando de medio ambiente, todo lo que es la parte de que es computación, informática y demás, todos los residuos estos que... ¿qué pasa con eso también?
Esa es la otra parte. Claro. ¿No? Estamos hablando del lado oscuro.
Sí, sí, sí.
Las
computadoras viejas en desuso, los chips, todo eso. Que va a parar a no sé dónde. ¿Qué se hace con eso, no?
Claro, a muchos lugares, en la micro, en la chiquita, bueno, se recicla, se desarma, vos lo puedes utilizar para enseñar en las escuelas técnicas cómo está armada una computadora, que es un chip, pero estamos hablando de 100 computadoras.
Exactamente.
Estamos hablando de miles de millones.
Exacto.
Acá hay que tomar conciencia de que esta industria, la industria de la tecnología digital,
sí,
es una industria que está poniendo en serio riesgo el medio ambiente.
Mirá.
¿Y qué pasa? Esto tiene también una concepción, porque en los años 90 Estados Unidos empezó a cambiar lo que llamaban industrias contaminantes, industrias sucias, por industrias limpias.
Okay.
Entonces se sacaron prácticamente toda la producción automotriz de encima.
Mm.
Por eso es que en ese discurso entra el discurso de Trump. Yo quiero que vuelvan Estados Unidos a tener sus fábricas de autos dentro de Estados Unidos. Así fue el gobierno anterior de Trump.
Claro.
Ahora entraron entonces con la fabricación digital, con la fabricación de los microchips, toda esta producción.
Sí, sí, sí. La nanotecnología genera, y todo ese tipo de cosas.
Genera gases contaminantes. Ahora, estas industrias que parecían limpias, las empresas fueron a alocarlas afuera. Por eso el mayor productor de chips o de circuitos integrados,
está
en Taiwán.
En Taiwán.
¿Por qué? Porque se globalizó.
Claro.
En los 80, 90. Bueno. No quedaron en Estados Unidos.
Y además, si vamos a ensuciar el planeta, que no sea en nuestra casa.
Claro. Y en Estados Unidos ahora sí se instalaron data centers, pero se dan cuenta que en Estados Unidos el estudio hace el nivel de riesgo que tiene. Entonces, todo está muy bien. Ahora, cada vez que nosotros también, como estamos aburridos, subimos al colectivo y en lugar de leer un libro, agarramos el celular y empezamos a chatear y a mandar. Ahí también estamos colaborando. O sea, tenemos que tener... No es que nosotros somos responsables, no estoy diciendo
eso. No, está claro.
Sino tenemos que tener conciencia de cómo...
Somos parte de un mismo sistema.
Estamos jugando, sin darnos cuenta, un partido que lo deberíamos pensar seriamente si lo queremos jugar.
Y si... hay una decisión política para educar a la población para que estas cosas no ocurran. Eso también me parece que es importante.
Bueno, el otro tema que iba a tocar hoy, pero bueno...
Yo te saqué y te mandé para otro lado. Pero
el tema de educación, que lo habíamos charlado hace varias columnas atrás.
Pero bueno,
Google acaba de anunciar una inteligencia artificial para que directamente se deje de utilizar libros de papel en la educación. Eso lo dejamos para el miércoles.
Sí, señor, lo dejamos para el miércoles. La pluma del señor Alfredo Moreno. Señores, gracias. Gracias, Alfredo.
Venga, a ustedes.